corazón.
Abrazo grande, muy buenos días. Bienvenidos a las 10 y 2 minutos a la última edición de la Mesa Grande 2015. Ya termina el mes de noviembre y lo nuestro va quedando por aquí. Es una hermosa jornada para la despedida y el saludo además de cada oyente hasta las 12 a cada integrante de este equipo, arrancando por el señor Jorge Baranda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días.
Por Misiones Online, Gustavo Pérez.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Che, ¿cuándo llueve o no hay pronóstico de lluvia?
Miércoles, jueves.
En Posadas, lunes y martes, por lo menos dice la OPAD, está bien el tiempo. Pero en el norte de la provincia, Puerto Iguazú, Andresito, pueden haber precipitaciones esta tarde.
Sí, pero todavía hay zonas de Posadas complicadas luego del aguacero de hace...
¿Aguacero?
Menos de, sí.
Vendaval.
Daniel Leopardi para Antena Visiones, buen día, ¿cómo le va?
Buen día a todos, bueno. Bienvenidos.
Están los controles Elvio González, en la producción Ramiro Sandoval, en el apoyo de producción Raúl Sandoval y las cámaras de Misiones Online, ¿no? Que nunca me acuerdo el nombre del muchacho. ¿Cómo se llama usted, señor?
Diego Godoy, ahí está.
Diego va a poner Diego en la página de Misiones Online todo lo que decimos, opinamos básicamente nuestros invitados. Y después va a ser un editado con toda la cansada que él tiene guardada para el final y para el cierre. Bueno, primer invitado de hoy para analizar lo que se viene. Alguien que nos ha acompañado mucho durante el año y le agradecemos porque en él también vamos a agradecerle a todas las entidades vinculadas al empresariado misionero. Gerardo Díaz Beltrán, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día a todos, gracias por la invitación.
Bueno, primero que sabes vos del tema retenciones, que me parece que es lo más importante, ¿qué va a pasar con nuestros productos? ¿Qué va a pasar en enero, febrero, marzo? ¿Va a subir la carne? Ahí ya tenés media hora para contestar, dale.
Bueno, lo que... Con respecto a retenciones, creo que lo que tenemos todos como información hasta ahora es la propia declaración del futuro ministro del Agro, donde claramente manifestó lo que se había dicho ya como promesa del presidente electo de bajar las retenciones. Sí. Y fundamentalmente las retenciones de economías regionales. Menciona trigo, maíz y carne y la baja gradual de la soja. Sí. Pero absolutamente descartamos que todo lo que integra economías regionales va a ingresar. Por lo tanto, madera, tabaco, té, yerba mate que tenemos en nuestra provincia, por supuesto que va a estar alcanzado por
de
esto.
De todos esos, ¿quién puede hoy estar más contento de todas estas economías regionales nuestras? ¿Quién puede decir, bueno, uff?
Y creo que todos, en definitiva.
La madera puede ser...
La madera tenía un sistema de también de reintegro y es bastante complejo porque hay un nomenclador y va a depender si es madera elaborada, si es madera sin elaborar. Entonces, de todos modos, claramente la quita de reintegro es un... Perdón, la quita de retenciones es una absoluta buena noticia y creemos realmente que era un castigo, no una política impositiva, sino un castigo directamente a la producción. Y también me parece que los resultados de todo esto quedó a la vista. En el caso concreto de la carne, con el nivel de retenciones que tenía, no era un volumen de dinero en un momento en que la Argentina tenía un ingreso de divisas importante, y castigó la producción, desalentó la producción, y hoy estamos con la situación, que no tenemos una producción como la que deberíamos tener. Y yo sostengo lo que sostiene mucho y coincido con muchos productores. La única forma de regular el mercado es teniendo cada vez más producción. Si tenemos, y tenemos un país que puede producir. Entonces, si tenemos realmente capacidad de producción de carne, y producamos carne sin ningún tipo de límite y sin problema.
Pero ahora usted cree que
va a haber para exportación, va a haber para el mercado interno. No tiene nada que ver prácticamente lo que se exporta con lo que se consume en el mercado interno. O sea, que es una cuestión de buscar equilibrio y de tener políticas realmente... activa en ese sentido. Y termino con esto. Sí creo que el Estado Nacional, como política de Estado, tiene que tener una mirada y tiene que fijarse como para buscar ese equilibrio. Tiene todas las herramientas para hacerlo, legalmente, constitucionalmente. Lo que no se puede hacer es castigar caprichosamente algo que no nos lleva a nada.
Bien, se habló en todo este tiempo de la falta de competitividad y bueno, y se peleó mucho por la quita de las retenciones. Ahora, este 10% que le sacan al tabaco, el 5% al té, a la yerba, ¿derrama, Gerardo? ¿Es posible? Porque también el sector de la industria se tuvo que ajustar, ¿sí? Para poder seguir vendiendo.
A ver, yo voy a retomar lo que hablamos en una oportunidad con ustedes acá. Yo creo que el tema de quitar las retenciones, hoy hasta te diría que en el caso de nuestra economía, de Misiones, con el importe que significa, es un gesto fundamentalmente. Acá hace falta un paquete de medidas. Acá hay que trabajar también sobre el aspecto impositivo, hay que trabajar sobre el costo, el aspecto financiero. Lo que también pienso es que esto no se puede hacer en 24 horas. Una medida como la quita de retenciones sí es un resorte rápido e inmediato. Ahora, hay que trabajar y elaborar una reformulación absolutamente todo de todo el paquete impositivo. Y lo que venimos planteando hace mucho tiempo es que la pequeña empresa, que habría que reformularla, redefinir que es una pequeña empresa, tiene que tener un esquema impositivo diferencial. No importa qué rubro sea, pero tiene que tener un esquema impositivo diferencial.
O sea, no es que la quita de retenciones ya te lleva a un nivel de competitividad ideal o lógico.
Y fíjense,
fíjense que en el caso...
El dólar competitivo, digamos.
Bueno, el tipo de cambio es una medida, el aspecto impositivo también, y también hay que dar incentivo a la producción para que, insisto, tengamos mayor producción para abastecer el mercado interno sin problema y para poder abastecer el exterior. También va a llevar un tiempo, no se olviden que estamos prácticamente fuera de los mercados hace muchos años. Estamos exportando el 7, el 8% de carne que producimos, por ejemplo.
Sí, Paraguay ya nos ha ganado.
Paraguay, Uruguay, bueno, entonces, esto es un proceso que va a llevar su tiempo y tenemos que tomarlo como tal. Ahora, solamente, y más en una economía como la nuestra, decir, sacar el 5% de retenciones, por supuesto que no soluciona de fondo el problema, pero creo que es un buen gesto y se arrancó bien. Y en el caso puntual de la soja, que todo el mundo mire, que todo el mundo está pendiente por lo que significa y por lo que le aporta al Estado Nacional, que se haga una quita gradual, me parece razonable. También los mercados y el precio internacional de todo esto commodity no son lo que fueron hace 5 o 8 años atrás. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que reacomodar. Va a llevar su tiempo, como también ajustar el tipo de cambio, y como también tendrán que ajustar el tipo de gasto. También hay que decir la verdad, no existe y no hay parto sin dolor. Entonces, algún dolorcito vamos a tener.
Ahora,
en algún momento tenemos que empezar a ordenar las cosas.
Gerardo, los productores, ya sea de madera, de yerba, de té, que lo están escuchando, y que han visto, y esto para un poco lo primero que respondió, que han visto en los noticieros nacionales, se quitan las retenciones al trigo, al maíz y a la soja. Usted dice, no descartamos que también van a ser las otras economías. ¿Eso porque lo mencionó el funcionario y solamente se puso como título lo que más vende, que son esos tres productos, o porque se imagina el sector empresarial que también van a estar incluidas las economías regionales de nuestra provincia, por ejemplo?
En realidad no lo imaginamos, nosotros damos por hecho. Lo que pasa que, insisto, en el caso de Misiones, claro ejemplo, esas retenciones fueron un capricho. Lo que le aporta al fisco nacional en el año no llegan a 30 millones de pesos. Me parece que es algo que no tenía ningún sentido hacerlo. Entonces, esa es la importancia que le da el país central a una retención como esta. Ni la menciona, pero obviamente que la van a sacar.
Bueno, le quiero hacer otra consulta. Esto ya más en lo cotidiano, más que le interesa también a la gente en general. Y se lo contaba fuera de aire, ¿no?
Sí.
Ayer, haciendo las compras del sábado, en el mismo lugar donde siempre compro, un mini mercado con su carnicería y demás, me encontraba con precios de las carnes, no solo la carne, también el pollo, entre 15 y 20 pesos por kilo aumentó, y me decía el propio carnicero, sin que yo le pregunte, sabiendo él en dónde trabajo, en medios de comunicación, me decía, esto aumentó porque salgo a comprar carne y me dicen no hay, hay poca, y la poca que hay me la venden más caro. ¿Y por qué pasa esto? Me dice él, porque están expectantes los productores de carne de poder exportarla, están expectantes de esa promesa de apertura de las exportaciones que ha hecho el nuevo gobierno que va a asumir, y por eso se la están guardando para poder exportarla. Usted también es productor de carne, así que la pregunta me la puede muy bien responder.
Bueno, en principio, nosotros en la rama de economía regional de CAME se hizo un trabajo a lo largo del año y quedó demostrado lo que significa, o mejor dicho, cuál es el precio que percibe el productor y cuál es el precio que paga el consumidor. Hay un porcentaje, pero sideral, y en algunos casos el 1000%. Primer punto, cuando no hay realmente formas ni estadísticas para sacar costos reales, es lo que pasa. Cada uno cobra lo que quiere, hay una distorsión brutal, el grande predomina sobre el chico, las grandes cadenas imponen el precio al productor, lo tienen apretado, entonces hay muchas cosas que corregir. Después, segundo aspecto, indudablemente cuando pasa cosas como esta y cuando hay una distorsión como la que estamos viviendo, especulación hay. Tenemos que ser responsables, sector empresario, todos los que tienen capacidad y son formadores de precios, de tener un poquito y una cuota de prudencia en todo esto y no exagerar en la especulación. Y tercero, es una absoluta realidad que algunos precios pueden llegar a cambiar. Ahora, todo lo que está pasando y todo este acomodamiento que tiene que surgir es producto de tener una distorsión brutal en todo. Nadie tiene una estadística cierta de saber exactamente cuáles son los precios reales de cada cosa. ¿Con qué dólar está? ¿Con qué tipo de cambio puede ser? Entonces, indudablemente va a traer alguna distorsión, va a traer algunos acomodos. Ahora, insisto, espero que no sea una actitud de imprudencia, que volvamos otra vez a alguna época que sálvese quien pueda y cada uno hace lo que parece lo que quiere. Entonces, ahí sí digo que el Estado tiene herramientas legales, institucionales, y va a tener que controlar un poco. Pero estoy convencido de que en este sentido se está por el buen camino y podemos solucionar las cosas.
O sea que tampoco se ha podido, no se ha podido, porque lo mismo va a pasar en la yerba, en este tiempo, no se ha podido ordenar la cadena de valor.
Y no, miren, lo que pasa, por ejemplo, en el Valle, de lo que le pagan a un productor de fruta en el Valle y lo que termina pagando el consumidor, bueno, hay diferencias abismales. Nosotros hicimos una concentración en el obelisco y se ponía el valor del producto del productor, de que pagara el productor, y lo que se vendía en la góndola. Bueno, hay una distorsión realmente pavorosa.
En el caso de Entre Ríos se hizo una comparación, un kilo, ¿sí?, de naranja, que se puede hacer un litro de jugo, 19 veces.
Claro, porque en teoría, 19 veces. El Estado iba, en los últimos 4 años, especialmente cuando asume Kicillof y Costa, el Estado iba a resolver eso. O sea, ahora hay que tomar experiencia y decir, bueno, si no lo se pudo hacer con una supuesta hiperintervención, ¿cómo se hace?
Bueno, yo vuelvo a insistir que esto no se soluciona un día para otro. Ahora, cuanto más producción haya, cuanto más competencia haya, cuanto mayor generación de producción tengamos en nuestro país, eso se va regulando absolutamente solo.
Ahora, en el tema de la carne, volviendo a ese tema...
Él quiere saber si va a aumentar la carne.
No, pero es que es importante.
Está bien, está bien.
Porque es el pensamiento de mucha gente, decir, se abren las exportaciones, van a mandar toda la mejor carne afuera y a nosotros nos dejan poco, feo y caro. Primero, quiero preguntarle si ese mito tiene algo que ver con la realidad. Y segundo, ¿cuánto tiempo, si se abren las exportaciones, se produce poco, decía usted, cuánto tiempo le va a demandar al productor, cuántos meses o años, bueno, le va a demandar volver a tener una producción como se tenía antes, ¿no?
La producción de carne, como todas las producciones pecuarias, son ciclos biológicos. Eso con decreto no se modifica. Uh-huh. Y en el caso de la carne, más aún, porque en una cosecha de granos se puede llegar a corregir de un año a otro. En el caso de la carne son 4 o 5 años, no se modifica un día para otro. Ahora, ¿que puede llegar a aumentar algo la carne? Y seguramente puede aumentar la carne. Pero también una realidad es que ese aumento de la carne es el acumulado de lo que se viene dando hace mucho tiempo, precios absolutamente irreales. Lo que se va a exportar no es la carne que consumimos habitualmente. Ahora, bueno, habrá gente que dice, bueno, yo como lomito, pesetto y bola de cuadril todos los días. Bueno, indudablemente en esos puntos va a tener un incremento. Lo que sí digo es que el grueso de la gente y lo que estamos habituados a comer o a consumir, que es el asado, pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay jamás falta el asado, tiene un precio absolutamente competitivo, nunca falta carne en el mercado interno, y hoy, con las bajas de los commodities del agro, que en este momento Uruguay está pasando un momento difícil en la parte agrícola, están sosteniendo, como hace muchos años, el país con la exportación de carne.
Ahora, ¿qué hace Uruguay, cortito, así como para tener una idea, que nosotros, digamos, no hicimos, o no tengamos previsto?
Tal vez. Y lo que nosotros no hicimos es atender los mercados, porque fuimos cerrando las exportaciones y fuimos saliendo de mercado. En muchos mercados que hemos salido, entre Uruguay, Paraguay,
sí,
con un estatus sanitario que no era nuestro.
O sea, se satisfizo el sector.
Con Uruguay, con un estado sanitario un poco mejor que el nuestro, no dejó de estar nunca en algunos mercados. Indudablemente la carne que se exporta, que tiene otro valor, que tiene otra calidad de consumo, y el mercado mundial, hay un mercado ruso que consume algo muy barato y muy bajo, y hay la comunidad europea que consume algo muy caro. Entonces, eso sí es beneficio para el país, y eso es comprar dólares todos los días.
Sí, me equivoco en esto, chicos. Hasta ahora teníamos un esquema, no dicho en decreto, pero sí verbalizado, últimamente no tanto, es, ustedes la levantaron en pala, ahora bánquense y no jodan. Y otros países tienen, no, satisfagan sus ganancias, tengan buena rentabilidad y hagan este aporte a la sociedad. ¿Se entiende?
Pero es lógico, pero yo digo una cosa, el sector empresario, ¿cuál es la obligación o su responsabilidad social? tributar, estar absolutamente en blanco y pagar los impuestos. Y el Estado tiene que administrarlo. Ahora, si como va, cada vez entra menos, cada vez se produce menos, cada vez aumentamos más los impuestos, bueno, eso tiene un final conocido. En algún momento se cruzan la coordenada y estamos sin producción, estamos sin posibilidad de atender el consumo y estamos con un nivel de impuestos que no se puede pagar.
Ahora, la baja a la soja puntualmente, ¿no generaría el efecto de que, como ya pasó en algún momento, que la soja era la gran variable, digamos, de negocio, ahora si se empieza a bajar, digamos, a todas las producciones, ¿no volveríamos a la situación de que la soja expandiría su frontera y dejemos de producir, por ejemplo, carne y otras cosas?
Yo soy especialista, pero creo que no. Ajá. Primero porque la soja hoy con el valor internacional, no la puedes plantar en muchos lugares, se plantaban por el rinde que tiene. Ajá. No cierra. ¿Y cómo estará todo que quienes alquilan campos para producir sojas hoy no es rentable? Tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ese es justamente el desafío, no ser soja dependiente.
Claro.
Estimular absolutamente toda la otra actividad. Estimular también la producción de otras producciones de carne. Acá se está produciendo buena cantidad de cerdos, se está produciendo buena cantidad de carne de aviar. Bueno, hay que estimularla y producir cada vez más. Y eso también va a ser a descomprimir el consumo permanente por hábito de la carne vacuna.
¿Lo conoce el nuevo ministro de Agricultura?
Sí, pero
es productor ganadero de la zona.
Es productor ganadero, es contador de Formosa. He estado en entidades gremiales en Buenos Aires mientras fue diputado, pero no soy amigo de él.
Claro, porque esta es, creo que, la primera vez en que es un ministro del NEA.
Sí, sí.
Con lo que eso...
Del NEA, productor, yo creo que son valores importantes.
Porque habitualmente el ministro de Agricultura era de la pampa húmeda, ¿no? Esto,
sí, es verdad.
De los cuadros técnicos, sobre
la,
todo.
La expectativa que era mucha, y para nosotros en particular también. El ministro, futuro ministro, es un conocedor de la particularidad del NEA, ¿no?
Hizo fuertes críticas al sistema de... que primero fue la ONCA y ahora se llama con otro nombre el organismo. El sistema por el cual este organismo daba subsidios, aportes y demás, medio discrecionalmente, ¿no? Dijo que fue esa una gran, vamos a decir, un gran desdibujador de la realidad, un gran distorsionador, porque fue un elemento que se prestó a la corrupción, fue un elemento que se prestó a que más de un productor, digamos, no estuviera seriamente en producir, ¿no?
Yo creo realmente que a la producción no hay que subsidiarla. Aquí posiblemente haya que estudiar un subsidio a un productor muy chiquito, que ahí sí nos puede tocar en nuestra provincia, que son minifundistas, que son trabajadores cuenta propista o con su familia, y que tienen una diversidad de producciones que en eso en el año le permite vivir.
Es decir, creo que a ese nivel de
productor, creo que sí.
Favorecerle condiciones, no sí. Subsidiar.
Como el plan ganadero, ese tipo de subsidio.
Sí, sí, absolutamente, sí. Sí.
Bueno, Kevin, hacemos una pequeña pausita, vamos a seguir charlando con Gerardo Díaz Beltrán, hay preguntas de los oyentes, prendió el tema de la carne también. Vamos a hablar de las importaciones, cómo están, vamos a hablar de cómo habría que liberar la importación, también Gerardo nos puede dar su experiencia en esto. Seguimos y esperamos oyentes al 428-3885, vos querés saber qué va a pasar con enero, febrero, marzo, querés saber la economía que viene, aprovechá y vamos.